Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. No te rías, maricón.
¿Qué crees que haga? Ante este despliegue de talento.
Underneath the Christmas tree, I just want you for my own. More than you could ever know. Make my... Ahora viene el agudo, cuidado. Make my wish come true. All I want for Christmas is...
¡Puedo hablar! Eso es lo que querías tú por Navidad, ¿verdad?
Pues aquí lo tienes.
¡Qué sorpresa!
Hija, que ahora me apetece cantar.
Pues hija, no, todo es ponerse. Tú mírame a mí.
Lluvia de estrellas, es verdad. El otro día me dijeron, me gusta mucho cómo canta Enrique, se parece a Alaska. Y digo, pues creo que para eso él es un piropo. Perdón, para él eso es un piropo.
Para ello. Eso es un piropo. Pues, ¿te lo dijeron de verdad?
Te lo juro. Un compañero de trabajo que les recomienda, porque él es así como muy activista.
Ajá.
Y nos conocía, y claro, con Flores en el Parking,
sí.
Pues yo se lo hemos recomendado a todo el mundo.
Flores en el Parking, que podéis dejar de escuchar este podcast y poner a darme streams, que me viene muy bien, cariño.
¿Ah, sí? Pues claro. Venga, pausa.
Venga.
Para
Flores en el Parking, si no habéis visto el videoclip maravilloso dirigido por Javi Giner, pues también nos lo ponéis en YouTube. Que también tiene un espíritu muy navideño ese videoclip.
Bueno, si vas un poco de árbol, bueno, Rocío va un poco de árbol.
Vamos vestidos de Anna Loquin, muy fuerte. Porque es un poquito espíritu de reconciliación con el mundo, ¿no? Y se supone que eso es la Navidad.
El milagro de la Navidad será que las personas LGTBIQ+, seáis aceptadas socialmente como cualquier otra.
Ay, llegará ese día... Es que yo tampoco te creas que sé si quiero ser aceptada.
Ahora quieres ser diferente. Ahora que me aceptan, quiero ser diferente.
No, o sea, yo siempre he estado muy en contra de la tolerancia. O sea, me parece un concepto muy perverso. O sea, nadie me tiene que tolerar. O sea, tú toleras una prueba médica, ¿no? O sea, toleras un umbral de dolor. Y a mí no me tiene que tolerar.
Yo tolero el sexo anal.
Tú has tolerado en múltiples ocasiones el sexo anal, probablemente más que yo. Pero a mí nadie me tiene que tolerar, ¿no? O sea, yo no a un negro, por poner un diverso, una diversidad racial y que entronca con nuestro capítulo, con nuestro espagueti, yo no lo tengo que tolerar, yo lo tengo que escuchar, ¿no? Y que me cuente su historia, coma Patricia, y ver cómo es su experiencia de existir en este mundo racista. Igual que yo puedo explicar cómo es la existencia de un maricón viviendo en este mundo heterocentrista, ¿no? O sea, no me tienes que tolerar, me tienes que escuchar. Ni siquiera me tienes que comprender, no te pido que me entiendas. Tú nunca vas a saber lo que es ser crecer siendo maricón y rechazarte a ti mismo, ¿no? Pero cállate, ¿no? O sea, no me tienes que tolerar, me tienes que escuchar. Bonita reflexión.
Puedo hablar, pero al revés. Bueno, pues con esto vamos a hacer un villancico.
Sí,
palabras.
Como los peces en el río.
Tú no me tienes que tolerar.
Pero te ha salido, más que villancico, te ha salido, en todo caso, villancico de gala de OT1.
Pues sí.
Con Rosana. ¿No te acuerdas de eso?
Hombre, en Navidad. Para que todos los días te
Fíjate, Rosana, qué icono, ¿verdad?
Hombre, y ahora me decía, iba a ser madre, bueno.
Iba a ser madrastra.
Madrastra.
Bueno, iba a ser padre.
Bueno, no lo sé.
Es suyo, la inseminó ella a Tony Moreno.
No lo sabremos, será siempre un misterio.
Ya,
pero bueno, amigas, estamos aquí reunidas en torno a esta mesa.
Bonitas fechas.
Llena de comida, sí. Por cierto.
Cada vez menos. Claro, no podemos decir marca, pero...
Este simpático snack con forma de estrella
y sabor a mantequilla. Y que es un producto de aperitivo horneado, que yo...
Horneado, se hace al horno.
Y que pone aquí los auténticos, los únicos, pero ya no podemos decir la marca, tenéis que imaginaroslo. A lo mejor podemos hacer como el niño que acertaba los juguetes de que apostamos, solo por el sonido. A ver si por el sonido sabéis lo que es.
Hace un poco ruido.
ASMR un poco.
Bueno, que estamos aquí, amigas, sí. Que es Navidad, la fecha favorita de El Corte Inglés, suele ser el chiste, ¿no?
Y de Jesucristo.
Y de, bueno, Jesucristo no sé yo, ¿no? Sí, tendrá fechas favoritas en el calendario. Papa. ¿A Jesucristo qué le gustará más, la conmemoración de su nacimiento o de su muerte?
Al de su muerte, ¿no? Claro. Porque es lo que le dio sentido a...
Ah, pues no naces.
Bueno, pero es que él nació también regular.
Fíjate.
Él no fue concebido. Nació directamente, ¿no?
No, sí que fue concebido. ¿Y la Inmaculada Concepción de qué?
Ah, es verdad.
Claro.
Bueno, me he liado con los conceptos...
Tenemos la encarnación y la concepción. Porque él fue encarnado y concebido. Y luego ya, pues parió.
¿Y qué diferencia hay?
La encarnación... A ver... la encarnación...
Es una tía tuya.
Pues sí, la literal. Verdad. Literal. Mi tía Encarna. Mi tía Encarna, un saludo para ella. La encarnación es que Dios pues encarnó ahí, ¿no? Puso ahí la... Te puso ahí... ¡pum! Te hizo... ¡fium, fium!
Como un láser. Como un láser tag.
El bebé. Y ya la Inmaculada Concepción ya se representa a la Virgen ya completamente embarazada. Y la Inmaculada Concepción lo que recuerda es que esa concepción fue inmaculada. Es decir, la Virgen es virgen.
Qué bonito. Sí. Qué tautológico eso, ¿no?
Sí, sí, me siento un poquito San Agustín ahora mismo. Entonces luego, el 25 de diciembre, bueno, la noche, del 24 al 25, pues nació Jesucristo. Bueno, nació el niño Jesús, no era Jesucristo.
Nació el niño Jesús y nuestra amiga la Canelli, que es un poco también la encarnación travesti. ¿Qué recuerdos te traen estas bonitas fechas de la Navidad? ¿Son buenos, malos o regulares?
Yo lo voy a decir ya, yo odio la Navidad.
Bueno, pues ya está, partimos de ese...
O sea, yo voy a ser... Además, la Navidad es un concepto que me da una pereza terrible, que no consigo reconciliarme del todo con ella y que me genera esto.
Pereza.
No puedo más. Sí, no me gusta mucho la Navidad y no es... No, tampoco...
Ni de pequeña.
No tengo yo traumas. Sí, bueno, de pequeña. A ver, ¿cómo no te va a gustar la Navidad de pequeña si tienes vacaciones? Mm. ¿Tienes regalos? Mm. Y eso. Pues sí, pues te gusta. Pero yo no soy una persona que tenga ilusión por decorar, poner el árbol, poner el Belén. A mí esas cosas nunca me han hecho ilusión. Mm. No soy una persona que tenga ilusión por los regalos, no tengo ilusión por nada. Lo único que me da un poquito de ilusión en la Navidad es que hay chuchas. Pero encima, lo poco que me quedaba, el año pasado me lo arrebataron. Y es que el año pasado compré chuchar y dije...
No estaba igual.
Pues ya no me apetece tanto, ya no me... como que me empalaga. Eso es una cosa que le pasó a mi madre y yo tenía miedo de que me pasara a mí, de que mi madre de un año para otro el chocolate le empezó a empalagar.
Uf.
Y yo dije, por favor, que esto no me pase a mí. Y con el suchar el año pasado lo noté. Y este año he comido poquísimo suchar, poquísimo. He comido muchísimos más rises que suchar.
Ya ha vencido lo no religioso, con lo profano. Ha vencido lo profano.
Sí. Hombre, cómo no, cómo no. Entonces a mí la Navidad no me da igual.
Era más de Ferrero Rocher.
Hombre, está muy rico.
De hecho, los pegaban el mando de la PlayStation la pegatinita de Ferrero Rocher.
Ay,
y entonces luego contaba cuántos me había comido a lo largo de toda la Navidad.
¿Y cuántos eran?
Pues no me recuerdo, pero vamos, no menos de 30.
¡Qué fuerte!
Sí, sí. Hombre, a lo largo de toda la Navidad. Pero sí, sí. Las cajas esas de 12 me las ventilaba en una tarde, ¿no?
Así, pues que estaban buenísimas.
Así estaba yo. Además, me gustaba mucho variar cómo me los comía. Porque algunos me los comía como...
mordiéndolo de fuera primero.
Sí, como si fuera un huevo Kinder, quitándole todo ese huevo, todo ese chocolate de alrededor y luego como un pequeño gerbo.
Es que rabe.
A ese recubierto que es más como de galleta,
uh-huh.
Un poco más de oblea incluso,
sí,
de hostia, sí. Y luego ya la villana.
Qué rico está lo Ferrero. Es que la marca Ferrero es muy fuerte,
Y, luego otros me los comía directamente abocados. Entonces ya todo para adentro, cariño.
Yo también comí muchos Ferrero Rocher de pequeña, la verdad. Pero luego, por ejemplo, los mazapanes no me gustaban nada de pequeña.
Es que a quién le gusta el mazapán.
Pero a mí ahora de mayor, si bien no me gustan en el sentido de, por favor, dame un kilo de mazapanes, si me pones ahí una bandejita y me como uno, pues me lo como, ¿sabes? Y el pan de Cádiz. El pan de Cádiz a mí me da un asco.
¿Eso qué es?
Que me quería morir. Pues el pan de Cádiz es como una barra de mazapán que también lleva como la obleilla de la hostia por fuera,
sí,
pero también lleva como unas frutas escarchadas por dentro. Qué, o sea, ojo, como concepto es asqueroso. Y a mí evidentemente me daba asco hasta que también el año pasado pues dije...
Maduraste.
Ah, pues es, me estoy volviendo mi madre.
Yo lo que odio es el roscón de Reyes.
Esto
es una, un sacrilegio
para mucha gente. A mí es lo que más me gusta, lo que más me gusta.
Pero el de verdad que no puedo, o sea, me lo como por tradición y porque siempre vas a algún sitio, te dan un trocito de roscón, no vas a decir
que me gusta tanto el roscón de Reyes que lo pido sin nata y sin nada, solo para disfrutar el bizcocho.
Pero si eso es la nada más absoluta del mundo de la repostería clásica.
No, para nada,
Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender.
El azafrán, el toque de azafrán.
Yo lo que también comía mucho es el clásico turrón de chocolate con almendras, pero que es chocolate y lleva las almendras, o sea, no suchar ni nada, sino estos clásicos que también venían a lo mejor por esto,
por como, filitas,
sí, como por tiras de turrón, y eso, el de chocolate con leche con almendras, y luego cuando tocaba la almendra amarga que siempre pasaba. Yo es que sí tengo recuerdos muy tiernos de la Navidad, la verdad.
Pues yo no tengo buenos recuerdos de la Navidad.
Probablemente los más tiernos de mi infancia.
No
que
me digas.
Tampoco es una cosa muy descabellada, porque lo que pasaba en mi familia también es que nosotros no teníamos vacaciones.
¿Pero cómo porque, va a ser eso?
O sea, no teníamos viajes. No íbamos de viaje. Mi padre es agricultor, está jubilado ahora, pero sigue siendo igual de agricultor. Entonces, su temporada la movían las cosechas y las uvas. Y tampoco... O sea, y cuando él podría parar, tampoco lo hacía, ¿no? O sea, trabajaba todos los días del año prácticamente. Entonces, no nos íbamos de vacaciones más que a lo mejor... algún día suelto de ir y volver en el día a Alcalá del Júcar, a bañarnos en el río, a las lagunas de Ruidera, o a algo así, pero vamos, ir por la mañana y volver por la tarde. Entonces tengo recuerdos más llenos de la Navidad. A mí la Navidad me encantaba, a mí sí. Yo era muy clásico en eso y me fascinaba el mundo Papá Noel y Reyes Magos.
¡Qué fuerte!
Me lo tragaba, yo era el pequeño en la casa también, entonces eso...
Pues fíjate, yo que toda la gente también tiene trauma ahí con cuando descubrieron que los reyes... Es que a mí me daba todo igual. Yo lo único que... Fíjate, no me gustan las navidades, pero luego me gustan las tradiciones navideñas. A mis 33 años de edad, he de reconocer que sigo viendo el sorteo de la lotería. Lo sigo viendo. Me encanta, lo rancio. Y desde que encima...
Señor vestido con pesetas, ¿no?
Sí,
con cinco duros.
Es que es súper rancio, pero lo sigo viendo. Y desde que Radio Televisión Española te permite comentar en Twitter, pues yo participo todos los años.
Activamente.
¿Y qué más cosas me gustan de la Navidad? Bueno, el especial de Rafael. De Rafael me encanta. Y cuando había esos especiales de... Los especiales de Nochevieja ya no me hacen gracia porque José Mota... Mira, el año pasado me
yo
lo
me
vi entero.
Yo sigo poniendo los de cruce, o sea, los de
martes y 13. Claro. El año pasado me lo vi entero el de José Mota y a lo mejor me reí dos veces. Pero es que no me acaban a mí.
Los de Cruz y Raya, que era lo que me iba a salir.
Sí.
También me encantaba.
Sí. Yo de Cruz y Raya recuerdo alguno. El de la Cancamusa.
Uno que era de todo cuentos de Disney también, ¿eh?
Ah, sí, eso no me acuerdo.
Eran muy buenos, la verdad.
Pero vamos, ninguno como Martes y 13.
No, yo lo sigo viendo a día de hoy.
Hombre, y yo. Va a estar en YouTube, queridos amigos. Sí. En YouTube, si ponéis Martes y 13 Nochevieja, hay 4 o 5.
Venga el 91.
A ver.
Viva.
El 92 cava con todo.
Viva 89, creo que es. Que,
Viva 86.
Viva 86, que luego se caía y era Iva 86 porque subía el Iva. Ay, qué curioso.
Me salió un poco risa de Millán.
Ay, precisamente a estos días atrás he estado revisitando especiales de Nochevieja de Martes y 13.
Que son buenísimos. ¿Y con qué recuerdo te quedas? ¿Qué te ha gustado de revisitarlos?
Pues mira, me gusta muchísimo un sketch que creo que no es de Nochevieja, pero que con mi amiga Brice nos lo ponemos todo el rato, y es que es un no parar de... los sketches de Martes y 13 buenos... están pasando muchas cosas a la vez.
Sí.
Entonces hay tramas y subtramas. Y hay cosas que te pierdes porque estás escuchando otra que va por encima. Entonces,
pero por favor, que sketches.
Claro, entonces te pierdes a lo mejor un té que va por debajo y que cuando lo localizas ya te hace una gracia que no puedes ya más que fijarte en ese. Pues hay un sketch que no es de los más famosos, pero es, o sea, para enmarcar en pan de oro, que es el Barremagi.
Bueno, es buenísimo.
El Barremagi es...
¿Y no es de Nochevieja?
No lo sé. Yo me los he estado viendo enteros, ya te digo, recientemente, por enésima vez los de Nochevieja, y el Barramaggi no está. Yo el Barramaggi me lo pongo suelto en YouTube. No sé si era de otro especial que harían. Y es que es descacharrante. Además, es de estos sketches que, como siempre, los realmente brillantes de Martes y Trece, te das cuenta de que se están saltando el guión, de que las cuatro cosas que tenían preparadas para decir no las están diciendo porque se han ido por otros derroteros y que ellos mismos no saben lo que el otro va a decir. Entonces es fascinante. Es un anuncio para el que no lo conozca, aunque insistimos ahora otro momento para darle al pause y ponerte en YouTube Barremagic, ¿no?
Este episodio está siendo interactivo.
Sí, este es un Black Mirror de Puedo Hablar. Es como un anuncio de teletienda de una escoba que lo barre todo. Entonces, literalmente, José Mayuste tiene una escoba normal.
Cutre, por no decir cutre.
Con la que tira una cosa a la barre, tira otra cosa a la barre. Entonces, Millán hace de señora a la que impresiona el señor Jimmy, que de hecho en un momento dado dice... No le gusta, dice, estoy impresionada, señor Jimmy. Que eso lo decimos mucho Brisa y yo cuando una cosa, estoy impresionada, señor Jimmy. Y claro, es una sucesión de idas de olla tremendas, pues de que saca un pintalabios. Pues no me diga que va a barrer también mi listi. Por supuesto, señora, el Barremaggi puede barrer este sencillo y difícil listi. ¿Me explicas?
Pues fíjate, no lo tengo muy presente porque lo he visto, evidentemente, pero no es de esos que me sé de memoria. No obstante, esta noche, en cuanto yo llegue a mi casa, me lo pondré y lo repasaré.
¿Y cuál es tu sketch de Martes y Trece favorito?
Chicas, que es una pregunta muy difícil.
Más allá de Paca Carmona.
Es una pregunta muy difícil. Yo sí sé que mi especial de Nochevieja favorito es...
A Palma Isabel. Es el de 92.
Sí, el 92 acaba con todo. O sea, es el de finales del 91 y empezaba el año nuevo en el 92. Que hacen una crítica a las Olimpiadas de Barcelona porque iba todo mal y no sé qué. Y bueno, la cosa es que...
con los niños de San Ildefonso.
Sí. ¿Cuándo acaba? No, pero es... las obras de Barcelona. No sé qué. Sí, es verdad, qué mal lo estamos haciendo. No, pero ese creo que es de uno anterior, del 91.
También de ese, en ese universo olímpico está la Caballé.
¡Hombre!
La Caballé. Lo fija todo. Fíjate. Venga, voy a hacerlo. Hijo de la luna.
Y también, sí. Es
después
que...
de la... Era la Expo. Después de la gala... De la Expo, expolvoreo mis cabellos con la Caballé.
Madre mía, es que eran geniales. Pues el del 92, la verdad es que lo he visto muchas veces porque me hace muchísima gracia. Y lo de Isabel Pantoja y Encarna Sánchez.
Gracias, señor. Qué bonito son en Palma de Mallorca cuando no llueve.
Ay. Y que salía, yo siempre lo digo, que salía Dani Martín del
Gato. Claro, es el botones, que era un niño repleto de botones.
El de gracias, señor.
Claro, gracias, señor.
Menente.
Sí, es Dani Martín. De El Canto del Loco, fíjate. También que...
Me estabas preguntando mi sketch favorito de Martes y Trece y no sé... es que me gusta mucho, me hace mucha gracia, y se hundía. Me hace mucha gracia el doctor Carretea. Que era un psiquiatra, que acababa loco él. Se me ha parado el pelo.
Ese a mí no me...
A mí me hace mucha gracia ese. ¡Hay tres pisos!
Ay, no se vendieron perros. ¿Cómo no se van a vender?
Luego salía Gabinete Cagalera.
Sí, la culpa de la chacha.
Me acuerdo de otro especial de Navidad, al final, mira, navideña, Martes y Trece.
Por favor, que, que hay salía, más navideño.
Que salía todo el rato Jesús Hermida interrumpiendo a la gente y soltaba una chapa.
El que es con el que sale Gloria Fuertes.
No, hay otro que se va colando Jesús Hermida, como personaje totalmente ajeno, se va colando en todas las apariciones. Que está
¿Por qué?
¿Qué por? Ay, Gloria Fuertes, gracias, señora. Bueno, por salir un poco de Martes y Trece y explorar otros rincones.
A ver.
Estábamos hablando de la Navidad, que sí. A ti te trae recuerdos muy entrañables y yo la odio con todas mis fuerzas.
A ver, me traen recuerdos que en el momento eran entrañables, la verdad, pero luego mi relación con la Navidad ha ido evolucionando hacia otros derroteros, porque es que a un niño se acostumbra a todo, o sea, un niño se puede acostumbrar a cualquier cosa, y un niño vive las cosas de una determinada manera y para él son así, ¿no? Y no te planteas que pueda haber una cosa mejor ni peor. Entonces a mí me pasaba un poco eso. Luego mis navidades de mayor han sido mucho más duras.
Sí.
Sí. Porque, por ejemplo, mi familia es muy pequeña. Somos mis padres, mi hermano y yo. O sea, nosotros en Nochebuena cenamos los cuatro. Entonces, eso, yo ahora estoy como más en paz, por ejemplo, con eso, pero de adolescente o cuando no es, de repente es, tienes estas etapas como de no rebeldía, porque yo tampoco que fuera rebelde, pero sí como de decir, pues mira, es que estos tienen no sé cuántos y yo no, y sí que lo he pasado un poco mal por eso, porque también es que lo que tiene la Navidad, vamos a quitarnos todas las máscaras del chascarrillo, es que es muy dura.
No
a mí
sé.
Parece, a mí la Navidad, cuando tienes una familia disfuncional, es muy dura. Y me parece que tener una familia disfuncional es bastante habitual. La mía no es que sea disfuncional de novela rusa del siglo XIX, pero a mí llega un momento en el que la tradición se me echa encima con todo su peso y yo estoy mirando las caras de mis familiares y diciendo... que se supone que tiene que ser un momento feliz y no me sale.
Eso te iba a decir, que yo creo que no es que la Navidad sea dura, es que tenemos todos una imagen mental de lo que se supone que es la Navidad, que nos ha vendido el capitalismo,
sí.
Digamos las cosas por su nombre.
¿Y la religión?
No, porque la Navidad que vende no es que bueno, tengas que regalarle un iPad a tu hermano, ¿sabes? Yo creo que es capitalismo puro y duro. Y de hecho, no sé dónde leí esto, me acaba de venir así fun a la mente. Al principio se celebraba Navidad. Al principio, a principios del siglo XX, cuando el capitalismo empezaba a crear sus movidas. Pero Nochebuena nunca se celebró. Y de repente un año, en Nueva York, se le ocurrió a la gente celebrar Nochebuena para que los señores no estuvieran borrachos por ahí y estuvieran con su para que los señores, no te estoy hablando vagabundos, sino los padres
de familia,
por una noche, no estuvieran borrachos por la calle haciendo cosas de hombres con todos los hombres juntos. Esto puede ser completamente invent, porque es un dato que se me ha venido a la cabeza, pero os juro que yo lo leí en algún sitio de verdad.
Probablemente en internet, y si está en internet,
es cierto.
Es verdad.
Entonces, la Navidad es un invento capitalista, y como buen invento capitalista, se trata de ponerte unas expectativas muy altas y encima darte a entender que algunas de esas personas sí las cumplen, con lo cual te hace pensarte a ti por qué tú no, por
sí.
qué tu familia no es feliz, por qué tú no tienes un árbol precioso lleno de regalos, por qué tú bla 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 bla. Entonces, en mi familia siempre se han celebrado las Navidades y con bastante... O sea, si bien no montábamos unos fiestotes que flipas, ni éramos 25 personas para cenar, se ha celebrado la Navidad y con ilusión, en el sentido de que, bueno, pues mi madre lo preparaba, mi madre y mi abuela sobre todo eran las que llevaban la voz cantante y yo pues me limitaba a estar ahí. Y para mí las Navidades, lo que pasa es que si no me han gustado... probablemente sea porque yo soy hija única y siempre he sido la pequeña de la familia. Para mí las Navidades era una reunión de momias, que no me interesaban en absoluto, que es mi familia y evidentemente las quiero, porque esas momias también me han querido a mí muchísimo, me han dado propinas jugosísimas y son personas, o sea, yo
los
con mi
aguilandos.
Familia, con mi familia nunca he tenido ningún problema en el sentido de que haya malos rollos o tal, no. Yo siempre he sido una niña súper querida y mi familia me ha querido muchísimo, y en Navidad era todo amor para Beatriz, que es hija única, y propinas para Beatriz y regalos para Beatriz, pero yo me sentía una fiesta completamente ajena, que me aburría muchísimo, y lo que peor he llevado yo toda mi vida de la Navidad. Por supuesto, la comida. Pero no en el sentido que vosotros pensáis, no. Era el sentido de que, como la Navidad en mi casa era una reunión de momias, las momias que las pasa, porque son diabéticas, que no pueden tomar sal, que la carne se la tiene prohibida al médico. Entonces, las Navidades era cenar merluza al horno, que a mí me da un asco, y que todavía hoy, 33 años después, que ya solo somos uno y medio, porque los otros 10,5 se han muerto ya, o sea, ahora en Navidad ya solo somos cuatro, ya. Mi abuela, mi padre, mi madre y yo, porque el resto ya, caput.
Volvieron al antiguo Egipto.
Sí, a donde, where they belong. Y aún así, aún habiéndose ido reduciendo dramáticamente el número de comensales, mi madre sigue haciendo cena de enfermos en Nochebuena. O sea, es una
dieta
cosa
blanda.
Que, real, o sea, es una cosa que me ha jodido, pero me ha jodido personalmente, porque yo lo que trataba de explicar, a mi madre es una persona que es la típica persona que cuando tiene gente en casa necesita que todo sea perfecto y todo esté calculadísimo, y en el momento que tú cuestionas su decisión, arde Troya.
Todo se derrumba.
Entonces, claro, yo lo que he intentado durante años entablar conversación con mi madre es, mamá, que tú hagas pescado al horno, porque es lo que pueden comer todas las personas, no significa que no pueda yo poner unos entrantes, un bacon, un dátil con bacon, un hojaldrito de no sé qué, unos entrantes en los que yo pueda disfrutar. Si a ti te parece mucho trabajo, que lo entiendo, porque mi madre se tiene que encargar de todo, de hacer la compra, de cocinar, de luego fregar, etcétera, etcétera. Ese peso antes recaía entre mi madre y mi abuela ya está muy mayor, ahora se encarga mi madre, aunque también somos cuatro, hija.
Ya. Yeah.
No te preocupes que yo lo hago. Pues no me ha dejado nunca. No me ha dejado nunca. El único día que yo podía redimirme era el día de Año Nuevo, porque en mi casa, por tradición, el día de Año Nuevo se come cocido completo.
Pumba.
Que lo hacía mi abuela. Y ahí ya sí. Hombre, un cocido, por favor, después de una resaca de Nochevieja.
Estamos hablando ya de palabras mayores, claro.
Pero la cena de Nochebuena y luego en mi casa la cena de Navidad básicamente eran sobras. Uh-huh. Era lo mismo del día anterior, pero con un poquito de melón con jamón, a lo mejor para rellenar.
Un día de comer bien, como
sí,
se dice en mi pueblo.
Y de verdad, yo lo pasaba fatal porque no, o sea, estaba en una conversación aburridísima. No me dejaban ver la tele, que en la tele estaban pasando cosas que me gustaban, o sea, fatal. Uh-huh. Entonces siempre le he tenido mucha manía yo a la Nochebuena y a la Navidad.
Fíjate que creo que nuestros casos son contrarios, porque para mí no eran para nada las cosas prácticas lo que a mí me provocaba ansiedad. Y me provoca, vamos.
¿La Navidad te da ansiedad?
Sí, sí, o sea...
A mí me dio.
La Navidad, en lo que respecta a los días que voy a mi pueblo, siendo completamente honesto y estando a calzón quitado, cada vez menos, pero me siguen provocando ansiedad. A mí es que volver a mi pueblo durante mucho tiempo me provocó mucha ansiedad. Y volver a mi casa... pues sí, durante mucho tiempo me provocó no una ansiedad de morirme, pero sí no estar cómodo, estar midiendo todo lo que dices. Yo no he conseguido estar a gusto en mi casa todavía, creo, del todo. Y la Navidad es lo saca muy a relucir para mí. O sea, probablemente el problema es mío y esto lo he tratado mucho con el psicólogo. Porque vamos al psicólogo. Si algo hemos aprendido en Puedo Hablar es que hay que ir al psicólogo a hablar de estas cosas. Pero sí, de hecho, cuando yo estuve en terapia muy fuerte y estaba ahí levantando alfombras, y el tema principal era sobre todo ese, ¿no? El de mi relación con mi madre, con mi padre, con mi familia, con mi hermano. Y para mí es la cena de Nochebuena y los días de Navidad. Pero sobre todo es la cena, es como la presión... De estar con las personas que más quieres, que lo son, que más te quieren, y con las que probablemente no eres capaz de entablar una relación todo lo humana que yo no sé si quiero, puedo, o he aprendido también mucho como a estar en paz también con eso, o sea, como a que no todo, no nuestras vidas no son perfectas. Nuestras relaciones no son perfectas. De hecho, lo que entendemos por relaciones perfectas probablemente no lo son, porque no son reales.
Uh-huh. Eso te iba a decir, que con quién tienes tú una relación perfecta, porque yo creo que con nadie.
Ya, pero... Perfecta no, pero yo, la verdad, y como puedo hablar, creo que si algo nos caracteriza es la sinceridad. Yo, estando rodeado de mis amigas, soy mucho más yo que estando rodeado de mi familia.
Sí.
Muchísimo más. Pero no a un nivel... superficial,
pero
de
bueno,
que...
Bueno, eso creo que es algo que le pasa a todo el
claro,
mundo.
Claro, o sea...
Nadie es sí mismo en familia, yo creo.
Entonces, lo que te digo, no es a un nivel superficial de que yo no hable en femenino delante de mi familia, por ejemplo. Es una cosa profunda y es... Yo todavía no he superado del todo la vergüenza de ser yo delante de ellos. O sea, yo vuelvo a mi casa por Navidad y vuelvo y voy con las orejas gachas y voy con todavía con un resto de sentimiento de vergüenza de que se note lo menos posible que estoy aquí, ¿sabes? De hecho, yo en mi casa, la mayoría del tiempo la paso en mi habitación, como con el ordenador o leyendo o lo que sea. Y...
Yo sé también, pero yo creo que por costumbre, porque en mi casa, yo en mi casa me sentí un poco desterrada. Yo de pequeña veía muchísimo la tele, como buena hija única, y de repente un día mi padre se sentó en el sofá y todavía no se ha levantado.
Allí sigue.
A 22 de diciembre de 2019 no se ha levantado mi padre del sofá. Sí, es que mis padres eran... No me ha tocado, hija, que me va a tocar. Mis padres eran unas personas muy activas y hacían muchísimas cosas, y yo pasaba bastante tiempo sola en casa, y de repente, como cuando yo tenía 14, 15 años, eso cambió. Y yo me sentí relegada a mi habitación. Ya no había espacio para mí en el salón. Y yo me sentí así, me sentí relegada a mi habitación. Entonces en mi habitación empecé a leer muchísimo. Porque es verdad que yo hubo una época de mi vida que leí mucho, pero yo no recuerdo ser una niña, de niña, de estos niños que dicen, yo me leí todo El barco de vapor 6 veces. No, yo leía, pero bueno, porque me lo mandaban en el cole, y luego algún libro suelto que me regalaban y tal, pero yo de pequeña veía la tele constantemente.
No eras como Matilda.
Yo empecé a leer eso a los 13, 14 años, que encima empecé a leer ya libros de mayores que me gustaban y eran otro tipo de historias. Y bueno, también la literatura juvenil me gustaba muchísimo. Recuerdo yo, ¿cómo se llamaba este señor? Megamítico, el de los, el del mundo de Sofía, el autor ese que era como...
Sí,
no me acuerdo, pero bueno. Que había ciertos autores que me flipaban y empecé como a leer compulsivamente. Después me pusieron internet, pues ¿qué más quieres? O sea, yo ya no salí de mi habitación nunca más. Y hoy por hoy todavía mis padres me... Hice como de mi habitación mi lugar seguro y mi lugar tranquilo y mi lugar de libertad. Porque si quería ver una serie, me ponía una serie. Si quería leer, leía. Si quería dormir, dormía. Y mis padres no eran los típicos padres antes, que vienen y te decían, hija, sal un poco que te dé el aire. Pero ahora sí es verdad que llego, a lo mejor voy a mi casa un fin de semana, que yo voy mucho a casa, yo voy una vez al mes voy a casa de mis padres. Y tengo todavía esa tendencia de meterme en mi habitación siempre con la puerta abierta, que es otra cosa que me da mucha, me hace mucha gracia, que yo en el resto de casas en las que he vivido, cuando quería ser yo misma y tener mi momento, que la puerta estuviera cerrada era señal de,
¿no?
De no me toque los cojones. En mi casa nunca cierro la puerta, siempre tengo, a no ser que me ponga una peli, entonces el volumen moleste y tal, pero nunca, nunca cierro la puerta, ni cuando estoy tocando el piano, ni nada. Es como, aquí estoy yo, en, como es mi espacio como de libertad. Y ahora mis padres sí que me echan en cara que como voy a casa solo 2 días y se me pasa 1 y medio encerrada en mi habitación, pero yo todavía tengo como ese argumento de aquí me relegasteis, aquí me obligasteis a estar. Y ahora este, solo este, porque no te puedes imaginar hasta qué punto yo descanso cuando estoy en mi casa. No descanso en ninguna otra parte y de ninguna otra manera como cuando estoy en mi casa tirada
en mi
cama.
Sí, eso a mí también me pasa. Ahora menos, pero cuando iba a la universidad o incluso hasta hace no tanto, yo recuerdo sobre todo que eso, iba un fin de semana a casa y la primera noche que dormí allí, nunca, nunca, nunca dormía menos de 10 horas. O sea, era como de repente recuperaba ahí todo lo que no dormía donde estuviera, ¿no? A mí me pasa eso también, que mi habitación se convirtió, vamos, muy rápido. Mi hermano y yo compartíamos habitación de pequeños y en cuanto nos pusieron habitaciones separadas, que para mí fue traumático porque a mí me daba miedo, cuando se me pasó el miedo ya le cogí el gusto y en esa habitación he pasado yo el 90% del tiempo que he estado en mi pueblo, porque además pasa que cada vez un poquito menos porque nos vamos haciendo mayores. Pero durante 10 años, no menos de 10 años, yo no iba a mi pueblo. Yo iba a mi casa y cuando iba al pueblo no salía de mi casa para nada. Y de hecho lo pasaba muy mal andando por las calles de mi pueblo. No por nada tampoco, te diría, no por nada traumático. Sí, sí era una cosa traumática. No te puedo, no, o sea, no me perseguía la gente con palos y antorchas, pero yo... Llegó un momento en el que las calles del pueblo, que habían sido un lugar de esparcimiento y de juego, para mí se convirtieron en un terreno de batalla. Y no pude salir a dar un paseo por mi pueblo hasta hace unos años.
Yo eso también lo siento un poco con Zamora, ¿eh? Yo cuando me fui de Zamora, Zamora era mi sitio y mi lugar y mi todo lo que conocía. Y entonces me fui a la universidad y si bien al principio seguía siendo mi sitio y mi todo lo que conocía, cuando nació Perra de Satán, Y se me volví un poquito relevante, empecé a notar cosas muy fuertes. O sea, si bien yo en mi infancia nunca, o sea, te puedo decir a lo mejor un caso concreto de un compañero de clase que un día fue gilipollas,
sí.
¿Sabes? Pero si bien te puedo decir que yo nunca sufrí bullying, ni ninguna experiencia mala, ni de fiesta, nunca nada, cuando Perra de Satán se empezó a hacer relevante, ahí es cuando me he sentido muy amenazada en Zamora.
Uh-huh.
Y hubo, o sea, ha habido años, o sea, uno tras otro, varios años, en los que sí que me he sentido señalada,
insegura.
Y me he sentido insegura por las calles de Zamora, sobre todo, por ejemplo, cuando no lo sabían mis padres. Yo estaba por ahí con mis padres y veía como una persona me señalaba y cuchicheaba. Pero eso también ya se pasó, porque también lo bonito que tiene Zamora es que todo lo nuevo le aterra. Cualquier cosa que sale nueva, una perra de Satán, un lo que sea, le aterra y lo rechaza. Pero si aguantas...
Se acostumbran.
Se acostumbran y ya no solo te acostumbran, es que ahora me celebran.
Yeah.
O sea, se me hace extrañísimo, extrañísimo. Todavía el fin de semana de pasado que estuve en Zamora, una chica me elogió y me costaba muchísimo creérmelo. Porque como Zamora ha sido tan hostil conmigo y con la figura de perra de Satán, estoy generalizando porque evidentemente hay casos puntuales de no,
sí.
De gente que desde el principio me ha apoyado y le apareció lo más y he hecho amigos y de todo. Pero como he vivido situaciones tan desagradables, ya vas como con recelo. Y todavía se me hace rarísimo que se me acerque un zamorano a decirme algo bueno. O sea, se me hace rarísimo, porque he estado señaladísima durante 6 o 7 años.
Yeah.
Con lo cual creo que es un poco la misma experiencia que tienes tú.
Es un poco eso, lo de... Desde luego lo de estar siempre alerta para ver qué pasaba a tu alrededor, eso por descontado. O sea, y eso, claro, la experiencia de alguien diverso, de cualquier manera, en un pueblo tan pequeño como el mío, fue constante de 24 horas... 7 días a la semana, año tras año tras año tras año. Por eso yo tampoco es que tenga una experiencia de caza de brujas, pero sí que yo he tenido y tengo probablemente todavía restos de un verdadero trauma con el hecho de, pues eso, de estar en mi pueblo, de pasear por las calles. Ya te digo que no podía, yo no podía salir a la calle, era una cosa mía interna.
Uh-huh.
O sea, llegaba un momento en el que... la gente ya probablemente ni se acordaba de... O sea, hay gente, la gente de mi pueblo ya ni me reconoce. O sea, han pasado, llevo 12 años fuera y he cambiado mucho y yo qué sé. Y, ahora ya empiezo, he recorrido ese camino y ya empiezo a echar un poco la vista atrás, ¿no? Y ya ahora puedo salir, pues yo qué sé, son las fiestas de mi pueblo y a lo mejor me voy a dar una vuelta con mi madre y nos sentamos en una terraza en el paseo y nos tomamos algo. Y eso lo he hecho este verano y lo hice el verano pasado, pero es que antes no podía. No podía, era incapaz. No podía. Ahora estoy que a ver si puedo disfrutarlo. Ahora puedo hacerlo. En el futuro espero poder hasta disfrutarlo. Pues de momento tampoco es que lo disfrute, pero puedo hacerlo. Pero durante muchos años ni podía.
Entonces tú cuando vas por Navidad a tu casa, encerrada en casa.
Sí, sí, yo ya te digo que yo en mi pueblo no piso prácticamente no piso la calle. Últimamente más. Estos días cuando esté allí... la pisaré un poco más y a lo mejor me voy con mi madre a hacer algún recao o algo así, pero no, yo no tengo allí tampoco amigos con los que quedar, perdí la relación, que podría retomarla realmente, o sea que tampoco es que lo rechace de plano, pero sí, yo ya soy muy mayor y tengo los años y he hecho la terapia suficiente como para reconocer que mi experiencia criándome en ese pueblo fue absolutamente traumática. Entonces, por eso te decía que mis recuerdos navideños, que para mí están, claro, íntimamente ligados a la experiencia de haberme criado en ese pueblo, que parece que estoy evitando decir que es Alpera en Albacete, que no vamos.
Nos lo sabemos todas ya.
Que ya lo sabéis, pero que, o sea, cero ley del silencio ni omertá para nada, porque ya os digo que es mi experiencia propia y probablemente en cualquier otro pueblo hubiera sido la misma, ¿no? Sí, yo esos primeros recuerdos cuando yo era niño, cuando yo no percibía tan claramente que había algo en mí que no encajaba, yo los disfrutaba muchísimo. Por eso también fue muy traumático que algo cambiara y que a partir de ese momento, pues las Navidades como gran, o sea, como mejor ejemplo de esa reunión familiar, esa atmósfera como que de repente te visita, no sé, la prima de no sé dónde. Pasó de ser unas fechas bonitas y unas fechas como de, pues eso, encima, vacaciones, regalos, dulces, Ferrero Rocher, ¿qué más queremos? Pasó a ser una tortura tras otra para mí. Yo lo experimentaba así, de verdad.
¿Pero qué te torturaba de la Navidad? Madre mía. O sea, yo venía aquí diciendo, la Navidad me da igual, la Navidad no me gusta, pero chica, tanto como sentirme torturada. Yo solo me he sentido torturada una vez, que esto es 100% real, ¿no? Fake. Unas Navidades que estábamos en familia comiendo, fue el día de Navidad porque era de día, que lo recuerdo perfectamente, y entonces comimos y llegó la bandejita de los postres, y en la bandejita de los postres había turrón de Suchar, mi cosa más favorita del mundo. Entonces yo me cogí mi turrón, me partí un trocito y me lo comí. Cuando me lo acabé, dije, me apetece otro, es Navidad, lo voy a comer. Cogí el turrón, me partí otro trocito y en ese momento mi madre dijo, ¡estás muy gorda, no puedes repetir turrón! Me levantó y me hizo pesarme para que me diera cuenta de lo gorda que estaba.
Madre mía.
Esto me ha pasado a mí el día de Navidad. Pero luego tampoco lo llevo como un trauma. O sea, ese momento para mí no es tan traumático como nada. O sea, en Navidad para mí no hay nada traumático. Simplemente es que la Navidad no me gusta. Porque desde muy pequeña para mí la Navidad era juntarse con viejas. Y no me gustaba. Es que, o sea, no es que esté rechazando a mi familia. Es que creo que es lógico. Sí. Que una sola niña, porque yo era hija única, entre todas mis abuelas y tías abuelas, que son solteronas. Uy, solterona, no será ella feminista. Que son mujeres que decidieron vivir su vida.
A mí me encanta la palabra, me encanta el término. Entiendo el conflicto, pero yo, vamos, arriba las solteronas. Yo
es que espero literalmente, ser solterona. O sea, mis abuelas estaban casadas, porque si no, no estaría yo aquí, casadas con hombres y con descendencia. Las dos abuelas de las dos partes. Pero luego estaban el compendio de tías abuelas. Que daba la casualidad de que todas eran solteras.
Qué fuerte. Pues seguro que eran mujeres súper interesantes.
Pues mi tía Encarna y mi tía Andrea, que era monja. Era Sor Andrea.
Qué fantasía.
Y luego Ana, que no era familia, pero como si lo fuera. Ana era, no sé, una amiga de mi abuela como muy íntima. Tampoco sé por qué éramos amigas.
Podemos estar hablando de un bollerío.
No sé, oculto. No sé, pero realmente no sé por qué, o sea, de dónde nace esa amistad, pero Ana para mí ha sido como una abuela más, y también soltera.
Pues es que las lesbianas existían también.
Qué fuerte, es verdad, nunca había hecho esa lectura.
Pues, vamos, yo, en fin.
En mi familia hay mucha soltera, Pues... Y yo, mi abuela siempre me lo dice, te vas a quedar como tu tía Encarna. Digo, pues ojalá, porque tiene más dinero la hija de puta. Digo, ojalá me quede como mi tía Encarna.
No, a ver... Yo ya te digo que estoy ya en la bajada, ¿no? En este... ¿Cómo es eso? En el Tour de Francia, en esta escala de... ¿Cómo es eso? Etapa, en esta etapa...
Me estás preguntando a mí por ciclismo.
Bueno, pues mira. En esta etapa yo ya
pero
estoy...
delgado.
Estoy en la bajada, ¿no? Y estoy como ya en... Pues eso, ya ahora voy a mi pueblo, soy cada vez más capaz de disfrutarlo, de hacer las cosas, pero es verdad que durante mucho tiempo no he podido... Y la Navidad me lo recuerda muy fehacientemente, ¿no? Porque, a ver, ser maricón cuando, que no hablo de otra cosa, conlleva un autoodio muy potente. O lo ha llevado a la gente de mi generación, ¿no? Ahora espero que no sea así. Pero cuando tú te odias a ti mismo y te sientes completamente avergonzado de lo que eres y encima eso no lo puedes decir, y no lo puedes decir a esas personas con las que tú tienes un vínculo afectivo inmensamente mayor que con cualquier otra persona del planeta y que están más cerca que ninguna otra persona del planeta, eso es un sentimiento muy chungo. De ahí viene lo que digo del trauma. Trauma entendido como eso, como... pues imagínate que tú has matado a alguien y tienes el cadáver apestando en el armario de tu habitación, por usar la metáfora fácil, ¿no? Y tienes que hacer como si eso no estuviera ahí. Pues eso es criarte siendo maricón en mi generación y en mi pueblo. O sea, así lo experimenté yo. Entonces, claro, era encima para una mente infantil o adolescente, que encima estás descubriendo quién eres. Es que ni siquiera tienes nada claro, ninguna certeza, pero sabes que eso está ahí y que puede salir en cualquier momento y que tienes que hacer todos los esfuerzos posibles para que eso no se den cuenta de que está ahí. Entonces, ahí es cuando las Navidades y todo lo que es esa vida familiar que debería haber sido... idílica, ¿no? O no debería, pero vamos, que te la pintan en toda la cultura y el consumismo y tal como idílica, encima sientes una fractura mucho mayor, ¿no? Que es como, joder, se supone que yo debería estar aquí celebrando con mi familia que nos queremos y es que estoy avergonzado, con las orejas gachas, literal, mirando el plato, sin hablar, o sea, yo es que no hablaba. Yo no hablaba. En mis comidas familiares de Nochebuena, cuando hasta hace unos años, yo no era capaz de hablar. Cero. Entonces ya me contarás, ahí estaba pasando algo. Pequeños traumillas, amigas.
Sí, sí, vamos joder, superando. Y tanto. Bueno, pues cambia de tema.
Venga.
Los Reyes Magos. ¿Cuál fue el mejor y el peor regalo que te han traído?
Pues mira, el mejor, el Templo del Sol de Playmobil.
¿Eso qué
era? Que era una cosa como medieval. A mi hermano le trajeron el barco pirata y a mí el Templo del Sol, que era así como una cosa medieval también, como que había princesas y caballos.
No me acuerdo
y
para nada de eso.
De estos Playmobiles gigantes, o sea, gigantes, gigantes, de pues eso, que yo veías la caja y te volvías ya loco. Además es que lo recuerdo porque es de esto que es ese momento mágico en el que los reyes te traen lo que quieres, ¿no? Que eso pasa tan poco, o a mí me pasó tan poco. Además, la historia con los Reyes Magos es que a mí, como era el pequeño de la casa, también me engañaban muchísimo porque en mi calle, en mi pueblo, nosotros teníamos una vecina también de 105 años, pero en Navidades venían ella era la madre de ella, o sea, viene a su hija y sus nietos, un niño y una niña, que eran como amigos nuestros cuando venían, que vivían aquí en Madrid, de hecho. Entonces, su padre, el padre de los niños, era como un médico súper prestigioso. Recuerdo que trabajaba en el Gregorio Marañón y que era como el segundo del Gregorio Marañón o una cosa así. O sea, estaban podridos de dinero. Entonces, claro, eran los vecinos de enfrente con los que nosotros siempre jugábamos cuando venían, pero súper, vamos, ponían pie en alpera y estábamos ya jugando. Y hasta que se iban. Entonces, claro, las Navidades en esa casa, los regalos que tenían ellos eran de película de Solo en Casa 3. O sea, de estos de el árbol con 150 paquetes y que era como, venga, ¿qué te han traído a ti? Y empezaban a sacar. Y yo, como era tan tonto y tan inocente, a mí como que no me enteraba yo de ahí de la diferencia social, pero mi hermano, que era mucho más avispado y más mayor que yo, vamos, le tuvieron que decir mi madre, desencajada, que los Reyes Magos no existían, siendo él muy pequeño, porque no entendía por qué nosotros teníamos un regalo y estos niños tenían, a lo mejor, sin exagerar, 15 cada uno. La hermana tenía muñecas, 7 muñecas nuevas con 7 casas para las 7 muñecas, una para cada muñeca. Luego el coche dirigido, el Kenex, el Lego, y de Kenex una cosa gigante, de Lego otra cosa gigante, de Playmobil una cosa gigante. Entonces a mí me seguían embaucando y recuerdo muy con mucho cariño ese Templo del Sol de Playmobil, que es como que justo lo que quería, el año que lo quería, ¿no? Y peor no te sabría decir. No sé.
¿Cómo te han regalado una puta mierda?
Es que yo tenía un regalo, pero el regalo solía estar bien.
Yo es que tenía un regalo, pero por cada familiar. Es decir, yo en mi casa hasta hace poco, relativamente poco, el Día de Reyes, que esta es una tradición de mi padre, porque mi padre, sin ser rico, no ha sido pobre.
Sí.
Y entonces en la familia de mi padre tenían unas tradiciones muy arraigadas que mi padre me pasó a mí. Y esas tradiciones consistían en el Día de Reyes hacer tour, hacías, o sea, tú te levantabas en tu casa y abrías tus regalos y desayunabas con tu familia, pero luego empezaba el tour e ibas a ver a toda tu familia entera, o sea, casa por casa, los tíos, la tía solterona número uno, la tía solterona número dos, la soltera número tres, la abuela, la otra abuela, no sé qué.
Que vivía con una amiga, la tía que vivía con la amiga. Desde hacía 32 años.
Y así, ibas pasando por todas las casas y así iba pasando la mañana de Navidad. Entonces yo solo tenía un regalo, pero claro, un regalo por cada casa.
Ya, ya. Bueno,
claro. El grande, el gordo, era el de mi casa. Y mis padres normalmente se dejaban ahí los dineros y luego mis padres se encargaban de... Bueno, y el de mi abuela también. Mi abuela materna siempre me ha dado muy buenos regalos también. Pero luego el resto eran...
Detalles.
Chuminadillas. Sí. Pero bueno, que también me hacían ilusión. Me acuerdo cuando mi tía Encarna, que está saliendo ahí más que nadie...
Ahí la invitamos,
cuando
sigue
mi tía,
viva.
Cuando mi tía Encarna me regaló el CD de Laura Pausini.
Por favor, el mejor regalo.
Real, me lo hizo mi tía Encarna.
Qué fuerte.
Sí, sí, eso, pues eso. Que yo cosas que iba soltando y mi madre se acordaba y les iba dando.
Claro, esto es como cuando ahora dicen, pues va a sacar disco José Luis Perales para la temporada navideña. Claro, se alimentan de estas situaciones. De repente, uh-huh. ¿Qué le compramos a la sobrina? Pues el Laura Pausini está muy de moda, señora Encarna. Que pues ala, dame el disco que se lo he hecho de Reyes.
Y de entonces había regalos guays y había regalos un poco mierda. Y tú fíjate por dónde que el regalo más guay, la verdad es que de... lo recuerdo... Bueno, recuerdo dos especialmente. El número uno era una casa... Bueno, mi madre es muy pija.
Sí.
Mi madre es muy pija y es muy de aparentar más de lo que es. Entonces, cuando yo era pequeña, que todavía me dejaba manipular por sus deseos, a ella le encantaban los juguetes artesanales, los juguetes feos, los juguetes que ningún
de
niño
madera,
elegiría.
Sí. A mi madre también le gusta mucho, a lo mejor es una cosa generacional.
Y entonces, claro, me llevaba única y exclusivamente a un par de jugueterías, con lo cual, como yo tenía que elegir mis regalos allí, es que tenían que
ya
ser
eran
así.
Horrorosos.
Pero es que hubo uno que me encantó, que era una casita de muñecas, lo que pasa es que en vez de ser muñecas, que por eso me encantó, era la típica casita, pues que me llegaría ahora mismo, o sea, era grande, me llegaría como por el culo, así de alta.
Sí.
Con tres pisos y tal, súper chula, toda de madera, todo muebles chiquititos, artesanales hechos a mano, yo no sé ni lo que valdría eso, pero tenía que valer dinero, porque de verdad que era una joya. Pero las familias para vivir en la casa, en vez de ser personitas pequeñitas, eran animalitos personificados. O sea, era la familia de los ratoncitos, la familia de los ositos, y claro, a mí que me han encantado toda la vida los animales, me parecía una puta fantasía tener animalitos pequeños para jugar en casa.
Antropomórficos.
Sí. Ese es uno. Y luego el regalo, que ese ya era yo un poco bastante más mayor, cuando salió, a mí me encantaban los Playmobiles. O sea, no los Playmobiles, perdón, los Pinipón. Yo era de Pinipón. Me gustaban mucho los Pinipón. O sea, tenía millones de Pinipón y jugaba muchísimo con ellos.
Yo no tenía, y mira que me atraían, pero como eran de niña.
Eran de niña los Pinipón, fíjate.
En mi concepción, sí.
Es que yo tenía muchas amigas. Todas mis amigas eran de Playmobil. Todas
yo
mis
tenía
amigas
mucho
tenían Playmobil,
eso sí.
Pero
y
yo era la única de Pinipón.
Y los Kenex también.
Y me trajeron ya, pero ya tendría yo como 12 años o así, o sea, ya era bastante mayor, pero yo seguía jugando lo más grande. Me trajeron el parque de atracciones de Pinipón, que a mí los parques de atracciones me han encantado de toda la vida, o sea, para mí era el concepto de diversión máximo, y además mis padres todos los años me traían al parque de atracciones de Madrid, con otras familias.
Y al Museo de Cera.
Y al Museo de Cera. No, pero ese era mi padre solo.
¿Ah, sí?
Sí. Es que mi padre mi padre ha sido muy buen padre de familia porque me ha transmitido todas sus tradiciones, o sea, todo lo que él hacía de pequeño, como lo del tour de ir por regalos a casa de la gente, o también el tour de las propinas. Uh-huh. Los domingos también hacíamos tour de las propinas, o ir al cine, eso es algo que me ha inculcado mi padre, o venir a Madrid al Museo de Cera, eso es todo mi padre. Uh-huh. Pero luego, en familia, también todos los años, una vez al año, veníamos, o sea, se juntaban como 4 o 5 padres con sus hijos, y veníamos todos en caravana de 6 coches, veníamos a Madrid a pasar el día del parque de atracciones, y los padres se juntaban con los padres, los hijos nos juntaban con los hijos, fiesta absoluta, todos contentos. Y entonces a mí me flipaba el parque de atracciones, y me regalaron el parque de atracciones de Playmobil, o sea, que tenía su propio Tutuki Splash, de estos de canoas que hacían así, plum, salía el agua, o sea, Noria, todo, bueno, o sea, me flipaba, eso de jugar al parque de atracciones me flipaba.
¿Y tú te acuerdas cuando dejaste de jugar?
Yo no sé si he dejado de jugar todavía hoy, sinceramente.
Es que hablando de esto un día con mi amiga Clarirris, ella tiene el recuerdo como muy vívido de esas últimas navidades, o cumpleaños o lo que fuera, o esa última muñeca que le regalaron y que ya la miró, la muñeca la miró a ella, se miraron y ya dijo... Es que ya con esto...
Yo es que he ido empalmando un juego con otro y tengo la sensación de que nunca he dejado de jugar. Porque es verdad que cuando me dejaron de gustar los Pinipón, Vinieron los juegos de mesa, que también tuve una época que me dio mucho por los juegos de mesa. Estaba enganchada al Monopoly, al Trivia, a la Línea Directa, por supuesto, la
Energía de Tía Rata.
O sea, eso, hasta los, pues a lo mejor hasta los 16 años o así, que ya empecé a salir de fiesta, me gustaban mucho los juegos de mesa. Pero es que luego, como tenía un ordenador en casa, empecé con el maravilloso mundo del videojuego. Y del maravilloso mundo del videojuego salté al maravilloso mundo de internet.
Sí.
De juegos online o no sé qué. Y ahora tengo el Candy Crush en el móvil. O sea, yo no sé si he dejado
de
jugar.
Yo sí dejé de jugar, ¿eh? Es que no soy capaz ni de tener un juego en una app, de dar saltitos ni de nada.
Yo sigo jugando.
Yo recuerdo también con los videojuegos que yo tuve mi primera videoconsola, fue una
Sega Mega Drive.
Sega Mega Drive 2.
Ah, sí, pues lo he dicho así de.
Sí, y además con mi primera videoconsola, que nos la compraron, pues yo no sé qué años tendría, pero a lo mejor yo era pequeño, tendría a lo mejor 8 años. Vino mi primer trauma, porque yo quería exclusivamente esa videoconsola porque la tenía mi amiguito José. Y en el caso de mi amiguito José jugamos a los Power Rangers, que era lo que más me podía gustar en esa edad. Entonces nos compraron la videoconsola y nos compraron el juego de los Power Rangers. Y el destino quiso que yo ya aprendiera desde muy pequeño que mis deseos nunca se van a cumplir porque eran incompatibles. Resulta que el juego de los Power Rangers servía para la Sega Mega Drive 1, pero no para la 2. Entonces yo tenía que ir a casa de José de nuevo con mi juego de los Power Rangers para poder jugar, y yo recuerdo como súper triste el hecho de tener el videojuego de los Power Rangers y no poder jugar. O sea, es que me parecía, yo decía, ¿por qué el mundo me hace esto si yo todavía no le he hecho nada? No era capaz de formularlo, pero te juro que para mí fue uno de los mayores frustraciones de mi infancia, de decir, pero si es que tengo el juego y tengo la videoconsola, ¿por qué no funciona?
Pues yo no recuerdo dejar de jugar, pero sí que recuerdo el peor regalo de mis navidades. Es que mi abuela es tan fuerte, mi abuela la de San Martín de Porres. Porque siempre digo mi abuela, pero yo tengo, como todo el mundo, dos abuelas.
¿Y conservas a las dos?
No. La paterna ya hace, pues igual 10 años que se murió. Sí. Y la otra sigue dando guerra, porque es lo que hace dar guerra. También que me quiere con locura, pero da guerra. Y esa abuela, que es de verdad, o sea, es para analizarla de lejos, pues yo no sé qué edad tendría, pero demasiado pronto, o sea, demasiado pronto nivel, todavía yo por Reyes, porque cuando creían los Reyes Magos escribía la carta, la típica carta que te decía tu madre, trae que ya la he hecho yo al buzón, yo escribía carta, me sentaba y escribía. Y ya de mayor no, ya de mayor simplemente yo le hacía como una lista a mi madre, a lo mejor le daba 10 cosas y ella se encargaba de gestionar. Y luego tampoco yo era muy de... O sea, yo no pedía unas cosas de que me digas, pues eso, yo no pedía... Mis caprichos nunca han sido... Es que a lo mejor pedí 10 cosas y eran 3 VHS, 2 libros, a lo mejor sí el juego de mesa del año y poco más. Pero nunca he sido así de como ambiciosa de pedir. Y todavía pedía regalos, o sea, todavía tenía lista de regalos que a lo mejor ya como tenía 12, 13 años, a lo mejor en la lista ya estaba... Pues la cinta de las Spice Girls, ¿sabes? A lo mejor ya empezaba a haber un poquito de regalo de adolescente. Pero vamos, que yo todavía había costumbre de que la niña pidiera. Como he sido la pequeña, pues seguía siendo la niña. Entonces yo redacté mi lista, yo no sé qué coño pediría. Y lo de siempre, lo de todos los días de Reyes. Yo me levanto en mi casa, recibo el regalo que quería, que no recuerdo cuál sería. Y empiezo el tour por las casas. Y entonces, ese año, pues por lo que sea... Nunca llegué a ir a casa de mi abuela, sino que se hizo la hora de comer y entonces mis abuelos subían a comer a mi casa y mi abuela me traía el regalo. Y yo veo entrar a mi casa a mi abuela con una caja bastante maja. Y yo pensé en mi cabeza, pues un juego de mesa, porque parecía caja de, pues eso, de tamaño juego de mesa de antes, que ahora las hacen chiquiticas, pero sí. Antes los juegos de mesa eran gigantescos, rollo y línea directa, así, sí, ese tamaño de caja. Claro, yo estaba ilusionada, voy a abrir mi regalo y ¿qué me encuentro? Un juego de sábanas. Mi abuela, a mis 12 o 13 años, real que sí, empezaba a regalarme el ajuar, un juego de sábanas buenísimo.
De hilo.
Bordado por las monjas, vete tú a saber.
Sí.
Y o sea, me llevé como la mayor decepción de mi vida, en plan de, has malgastado un puto regalo para darme... Un juego de sábanas. Un juego de sábanas al que le cogí tal manía Porque claro, luego cuando a los 18 años te vas de casa a estudiar la carrera, pues tu madre te prepara dos juegos de sábanas, dos juegos de toallas, el edredón, no sé qué, bueno, todo, todas esas cosas. Está sin estrenar a día de hoy. O sea, le
Madre
cogí
mía.
tanta manía, qué mal me sentó ese
Bueno, eso
regalo.
es la jugar para que cuando te cases,
Y aprendí una
cariño.
bonita lección que fue, a partir de ahora pide dinero. Entonces, todavía a día de hoy, tanto por mi cumpleaños como por Reyes, mi familia me regala dinero.
Que es el mejor regalo, vamos.
Total.
¿Y no viviste un momento ya de desconexión, que también es un momento un poco triste, pero porque hay que pasar, que es cuando cuando te regalan algo que ya, como le pasó a mi amiga Clarice Ris con la muñeca, que dices, ya es demasiado de niño para mí?
Es que como yo pedía, a mí me pedían que pidiera.
Es que
Entonces siempre me dieron lo que
no
quería.
recuerdo qué era concretamente, si era alguna cosa de, pues a lo mejor de Pokémon, cuando a mí ya se me había pasado la etapa Pokémon y ya estaba yo a otras, ¿no? Y de repente, y sí recuerdo como la sensación de decir, le han regalado esto a la persona que ya no soy, ¿sabes? Al niño que ya no soy.
Hombre, a
Y
mí me pasó al revés. Le han
claro,
regalado esto a la persona
a la señora casadera que
que
todavía
todavía
no
no
soy.
soy.
No, yo no tanto eso de ya un regalo demasiado de adulto, sino al contrario, ¿no? De decir, de que te regalaran un muñequito y decir, pues es que yo ya no juego con muñecos, algo
A mí
así,
eso me ha
¿sabes?
pasado mucho con los libros. Como yo ya te digo, como de adolescente empecé a leer mucho, regalar libros se convirtió en la apuesta segura
Sí, el
conmigo.
comodín.
Sí. Entonces hubo un tiempo de mi vida que mi familia me regalaba libros y nunca jamás aceptaban, por
Ya.
supuesto, porque ¿qué hacían? Iban a la librería.
Y el que
Y
estaba
es
ahora
que
mismo,
encima, o
sí.
sea, a mí me pasó una cosa que no creo, igual que aquí nos dicen siempre, ay, me siento muy identificada con esto que cuentas. A mí me pasó una cosa que dudo mucho que le haya pasado a otra
A
gente.
ver.
Cuando empecé a leer compulsivamente, yo hacía dos cosas. Una, iba a la biblioteca de Zamora, que está de puta madre todavía a día de hoy, tienen muchísimos libros, muchísimo fondo, tienes ahí de todo lo que quieras. O dos, mi abuela, la que no es la de San Martín de Porres, la otra, era la típica señora que tenía casa de señora. Mi abuela enviudó muy joven, tenía una casa muy grande para ella sola y tenía cosas como muy de señora. Y entonces tenía un salón enorme, forrado por los dos lados de estanterías. Y esas estanterías estaban llenas de libros, pero de estas ediciones que no, que los compras por adornar, porque
Sí, de
claramente no has
pieles o
leído,
sí.
sí, que son todos
Clásicos
iguales.
universales, sí.
Efectivamente. Entonces, yo todos los sábados por la noche me quedaba a dormir en casa de esa abuela,
Sí.
porque yo iba a ensayar al coro de la parroquia con la abuela el sábado por la tarde y el domingo cantábamos la misa. Entonces salíamos del coro de la parroquia, me quedaba a dormir en casa de la abuela y al día siguiente íbamos juntas a misa y ya después de la misa yo me volví a casa con mis padres. Y como ella tenía tantos libros y a mí de repente me empezaron a gustar tanto los libros, pues a lo mejor yo con 14 años pues me leía La dama de las camelias, La regenta, o sea, lo que tenía mi abuela. Yo, como,
Clásico de
claro,
eso.
como no, o sea, no tenías ese prejuicio de, uy, literatura española, qué aburrido. No, me
Lo que
gustan los
había,
libros, es lo que hay, pues me voy a coger y el que me gustaba me lo acababa y el que no me gustaba,
sí,
pues no me lo
sabes.
acababa. Entonces yo me leía mi Islita del Tesoro, mi Dr. Jekyll y Mr. Hyde, todas estas cosas, pues
Sí, va,
eso.
de colección de fascículos.
Sí, sí,
A mí
sí.
eso me pasó con el cine también, que mi madre, vaya usted a saber por qué, porque tampoco es una persona nada cinéfila ni nada, pero de repente con El Mundo regalaban en el año 99 una colección de las 100 mejores películas del siglo XX y ya te digo, no me preguntes cómo le dio a esa mujer por ahí, pero la compró entera. Entonces con 10 años, algunas las veíamos juntos, otras las veía yo solo, y, o sea, me vi unas películas, o sea, de repente Gandhi, cosas así, que estaba en dos
Uf.
cintas porque era larguísima. Sobre todo Manhattan, recuerdo yo, para mí fue. Yo me sentía mayor, ¿no? Viendo Manhattan, que la vi millones de veces, y sí, de repente vi todas esas películas como súper de adultos con 10 años, era
Pues a mí me
porque
pasó igual con
estaban.
la literatura. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaban, la gente decía, ¿cuánto lee esta niña? Entonces iban a la librería y decían, pues, ¿cuál es el libro del momento para chicos
Sí,
de 14 años?
y te
Y le
daban, o sea que
daban.
ya no te gustaba nada así. Eso a mí me ha pasado mucho también. Y de hecho, alguna vez me ha pasado de estar yo en una librería echando un ojo y que alguna señora me pregunte, mira, es que tengo que hacer un regalo a mí, e inserte aquí relación
Familiar.
familiar, ¿Cuál te gusta? ¿Qué es así un chico de tu edad? Y es como, pues señora, a mí me gusta Roberto Bolaño, pero lo mismo a su nieto, pues no. Ay, pero como muy dice, fíjate, como muy bien dice Roberto Bolaño, decía, no hay nada más importante que una biblioteca por leer. O sea que lo mejor es no haber leído todavía los libros que estás a tiempo de descubrir, que era lo que a ti te pasaba.
Pues sí, yo es que tuve una adolescencia rara porque hice cosas como que no encajaban muy bien hasta que descubrí, o sea, realmente me gustaban los clásicos estos de la literatura. O sea, La Isla del Tesoro me la leí como 4 o 5 veces seguida porque me pareció súper divertida. ¿Sabes uno que abandoné y que nunca, nunca he sido capaz de leer? Moby Dick.
Yo lo he intentado un par de
nunca
veces.
Nunca he sido
también,
capaz de
sí.
leerlo. Y me costaba, era la típica persona que no abandonaba libros, que me empeñaba y tenía que leerlos y tal. Y luego ya empecé a entrar un poco tarde, porque es que a los 13 años entré a la literatura clásica por excelencia canónica. Y ya un poco tarde a la literatura juvenil, que había algunos libros estos de chicas, que eran así como divertidos, de chicas que hablaban de chicos y tenían citas y no sé qué. Y luego ya por fin entré en la literatura esta noventera, que era, entré por culpa de mis primos, a los que señalo.
Con el dedo acusador.
Porque mis primos, o sea, mi primo más pequeño tiene 3 años más que yo, es decir, cuando tienes 13 y 16 se nota un montón.
Sí.
Entonces, por aquellos tiempos se pasaban en plan contrabando libros pues como Historias del Cronen, como Las Edades de Lulú, todos estos que tenían sexo.
Sí.
Y entonces, como yo veía que mis primos hacían jiji jaja, pues yo decía, a ver qué es esto, y vamos, a ver, o sea, que eso cayera en mis manos. Bueno, es que me enganché a José Ángel Mañas, me leí todo, 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 todo de él, me flipaba, no sé por qué esa literatura, o sea, era como que llevaba tantos años leyendo literatura clásica que de repente que me hablaran en mi idioma,
sí,
y de cosas que eran reconocibles para mí, como que me fascinó.
Así a mí me pasaba yo estaba muy enganchado a la literatura histórica. Esa literatura histórica que había mejor y peor, claro, pero yo leía muchísimo de la Grecia antigua, de la Roma antigua, de estas cosas, sobre todo de historia antigua me gustaban a mí. Y recuerdo también como dar el salto a la literatura contemporánea y decir, qué raro, ¿no?, que hablen de cosas que existen hoy en
día.
Sí,
sí, sí.
Y luego,
pero a mí me fascinó, o sea, me extrañó, pero a la vez me enganchó hasta hoy,
sí.
Vamos.
Yo, a mí me... El autor que me cambió como lector fue García Márquez. Yo leí, no sé qué sería lo primero que leí, pues alguna, o El coronel no tiene quien le escriba, o alguna de estas breves que te podías leer en un fin de semana, vamos, y en una tarde si te ponías, y de repente era un universo tan rico, tan fragante, tan desconocido y a veces tan desconcertante, pero también tan familiar. Y también me leí como pues todo lo que pude, que vamos, todo lo que había en la biblioteca de García Márquez me lo leí.
A mí como lectora me cambió José Ángel Mañas, seguro. O sea, es que me leí sus libros muchas veces, porque era como por un lado lo prohibido, porque eran libros de mayores, pero por otro lado la fantasía de unas vidas que yo no iba a vivir nunca, porque yo no me drogaba, porque yo no salía de fiesta, porque, o sea, lo que pasaba ahí, porque yo no era pobre.
Pero que sabías que podías.
Sí, pero que lo veía como muy cerca.
A tu alcance.
Sí. Eso, pero luego llegó un hombre, que ese sí que me cambió, pero me cambió como escritora, porque yo ya empecé a escribir muy, muy, muy pequeña, más que nada porque para mí escribir era un juego. O sea, mis padres, para tenerme entretenida, me decían, ala, escribe un cuento. Y yo escribía un cuento. Uh-huh. Y entonces empecé a escribir sin ser consciente de que estaba escribiendo.
Sí.
Y el que me cambió como escritora, que dije, uy, esto se puede hacer, pues yo quiero hacer esto, fue Eduardo Mendoza. O sea, Eduardo Mendoza es lo mejor que me ha pasado en la vida.
Yo he leído alguna cosa, pero tampoco he sido un lector muy seguidor de Mendoza.
Maravilloso. Es maravilloso.
Noticias de Gur me lo leí varias veces también.
Como escritor humorístico es muy bueno, o sea, yo he llegado a soltar carcajadas que cuando estás leyendo
no es
te puedes sonreír, pero carcajadas no es tan fácil, pero luego cuando tiene libros,
hombre,
que
la
no
verdad
son,
sobre el caso Savolta,
que no son de comedia, es que también son,
o sea,
muy
es,
buenos.
Monumental ese libro, a mí me gustó muchísimo, de hecho era uno de los libros obligatorios en segundo de la ESO, en segundo de bachiller. Que yo recuerdo esa colección que nos mandaron ese, en ese en ese curso como absolutamente pletórica. O sea, leímos Luces de Bohemia, que me fascinó.
Bueno, qué fantasía.
La verdad sobre el caso Savolta, El árbol de la ciencia, de Pío Baroja.
Yo ahí no.
Que a mi edad sigue siendo de mis libros favoritos.
Yo ahí no entré.
Y que me lo leí muchísimas veces también. Y alguna cosa más también, como...
Con Pío Baroja no he podido nunca y me da muchísima rabia.
Pues mira, yo he leído bastante a Pío Baroja y he leído cosas que me han gustado más o menos. Pero te prometo que El árbol de la ciencia, además a mí me llegó en ese momento como con 17.
¡Qué envidia! Es que siento envidia.
Sí, y habla de un estudiante de universidad y tal, que yo no me preguntes por qué, pero de verdad que conecté. O sea, como no había conectado así, me vi súper reflejado y de hecho me cayó en selectividad.
A mí se me pasaba con Unamuno. Yo cuando descubrí a Unamuno, que fue primero de carrera ya.
Sí, a Unamuno lo leí más mayor, que de hecho yo creo que ya ya éramos amigas y ya lo llegamos a comentar, pero yo me puse las pilas con Unamuno hace unos años porque no había leído mucho y acabé fascinado también, claro.
O sea, a mí Pío Baroja es una espinita que siempre he tenido clavada y tengo una relación amor-odio. Porque por un lado, me parece un señor dentro de... Señor, ese me parece como prototipo de señor, muy tierno y muy sensible, pero por otro lado, me parece pretencioso y rancio y me aburre una barbaridad.
No sé, yo ya te digo que conecté mucho en su día, muchísimo.
¡Qué envidia! Pues es que le tengo un extraño cariño que no sería capaz de decirte de dónde me nace... Y no yo soy capaz de disfrutar con su obra.
Sí que me dio esos años también como muy por la literatura canónica del siglo XX español. Y, por ejemplo, leí mucho a Cela, que
bueno,
también
es que Cela
me gustaba
muchísimo. A mí Cela me flipa.
La Colmena, o sea, me encantaba. Luego Ramón J. Sender, por ejemplo,
bueno,
también.
Otra fantasía. El Requiem por un campesino español
me encantaba, sí. Sí, también me dio mucho por ahí. Luego, por ejemplo, también, por poner un ejemplo que de no entrar, a mí me pasó con Sánchez Ferlosio. Que las industrias y, ¿cómo es? Industrias y andanzas de Alfa Nui, que es como este libro de culto que tiene.
Yo no lo he leído.
Me pareció como de no entré, es como muy de fantasía y tal, y no entré.
Al que llegaba yo tarde y de mayor, y me fascina, bueno, de mayor, que igual lo empecé a leer. Digo tarde porque en la carrera nos hablaban de muchísimos autores, habiendo estudiado filología hispánica, pues...
Imagínate.
Y había autores que yo no sé por qué les cogía manía y decía, no, yo a este no lo leo, me descargo el resumen de internet.
Del Rincón del Vago.
Y entonces, para mí haber entrado tarde supone haber entrado después de la carrera, es decir, a autores de los que me hablan en la carrera y que yo en ese momento me negué por razones que no recuerdo siquiera, y fue Miguel Delibes. Miguel Delibes, bueno. Llegué tarde, rollo, a los 23 o los 24 años. Y, o sea, ahora mismo es mi padre.
Sí, sí, sí.
Es mi padre.
Es que además, a mí me pasa con Delibes lo que me pasó en su momento con Bolaño. Que tienes que ponerte tu freno y decir, no voy a encadenar todos los libros que tiene porque también está bien espaciarlos, leerte otra cosa y volver y tal.
Pero luego siempre puedes volver a leerlos. O sea, a mí
sí, pero a mí me gusta mucho la sensación de que me quede algo por descubrir, ¿sabes? Hombre, Delibes, desde luego, no era un autor precisamente poco prolífico. Y ahí tienes para muchos meses de lectura.
Y me encanta, sobre todo, me encanta el Delibes este más desenfadado y más como... ¿Cómo se llamaba? ¿Es El príncipe destronado o algo así?
El príncipe destronado yo no lo he leído, pero...
Ese es el que más me gusta. Mm. Ese que es, bueno, al final cómico, porque lo que me gusta mucho también de él...
Hombre, para mí Cinco horas con Mario es una cumbre...
A mí es que ese libro me recuerda tanto, me hace llorar mucho siempre que lo leo o siempre que veo la obra, siempre en algún momento, y cada vez, lo gracioso es que siempre lloro en algún momento diferente, y porque me recuerda muchísimo a mi abuela en este caso, la de San Martín de Porres, y me da mucha pena porque siento que si yo hubiera nacido cuando nació mi abuela... Pues es que yo sería así y tendría esas maneras de pensar. Es que reconozco muchísimo en cada, hasta en la manera de hablar, porque como Delibes era de Valladolid y yo soy de Zamora, las expresiones, las coletillas, son las mismas que usa mi abuela. Y me hace sentir como mucha pena de decir, joder, pero si es que seguro que estas mujeres son mujeres maravillosas, pero simplemente nadie les dio la oportunidad de desarrollarse.
Claro,
de...
y que estaban constreñidas en una sociedad que las reprimía, o sea, la sociedad los reprimía y ellas se reprimían a sí mismas porque lo mejor de una mujer, o sea, lo más valorado de una mujer era también su capacidad represora respecto a sí misma y respecto a las otras mujeres.
Totalmente.
Entonces, las mujeres poderosas de esa época eran las que todavía les daban más latigazos a las otras mujeres o a sus hijas. O a,
y mi abuela era esa, mi abuela era una mujer con el látigo en la mano.
No, pero desde luego Carmen Sotillo me parece uno de los grandes personajes.
Pues
de...
es que ojalá hubieras conocido a mi abuela en su mejor época. Sí. Cuando te regala con 13 años en tu primer, la primera
es muy Carmen Sotillo,
cosa de la Juar, qué fuerte sí. era, por favor.
Y luego lo que tiene Delibes es que es un castellano delicioso.
Sí.
O sea, es que lo que es que lo saboreas, es una cosa muy
sí,
fuerte.
Sí, 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 totalmente. Totalmente, y cuando eres castellana
sí.
es maravilloso porque a mí lo que me encanta de los artistas de la disciplina que sea es la capacidad de observación.
Sí.
Esa persona que analiza también, y por eso me flipa la regenta, y te la he recomendado mil veces.
Ya, que es porque una la tarea regenta, pendiente que tengo.
De verdad, o sea, te cuenta 3 días en 500 páginas. Imagínate hasta qué punto entra al detalle. Porque solo pasan 3 días en la acción. Y es maravilloso, porque creo que eso solo es fruto de haber observado durante años algo. Y luego haberlo analizado, haberlo pensado y luego decir, vale, pues ahora lo represento.
Y sobre todo ser
y a Delibes se le daba muy
sí,
bien.
Ser capaz de canalizarlo, que yo creo que esa capacidad de observación muchas veces la tenemos. ¿Sabes? Y hay detalles que de repente nos llaman la atención, pero luego tampoco somos capaces como de trasvasar eso a un lenguaje, ¿no? Porque al final pues la literatura es un lenguaje, la pintura es otro, el cine. Y sí, Delibes en ese sentido es también como muy delicioso
sí.
y te da cosas como muy jugosas, o sea, es que tú estás leyendo 5 horas con Mario y es que te sabe la boca, ¿no? Al ceniza de y al cómo es esto y al incienso y a las cosas de velar al muerto y de que si le dio el paseo en el coche y no se lo dio y que estos no son pechos de viuda, Mario, ¿cómo voy a ir yo con esta poatrín? Ay, en fin, hemos desvariado de la
sí,
Navidad
como
a la
era
literatura,
de esperar.
No pasa nada, cariño. Es todo una excusa, pero vamos a acabar simplemente con la bonita pregunta navideña de ¿tú qué esperas de estos bonitos días?
Pues espero descansar. Como he dicho antes, siempre que voy a Zamora mi objetivo principal es descansar. Y nada, tengo una semanita de vacaciones y la verdad es que lo que espero es descansar y estar en casa tranquilita y a gusto y bueno, ver a mis amigos, claro, porque en Zamora sí que tengo amigos y descansar y que las fiestas transcurran en paz y ya está, y que no nos dé mucha pena porque claro, como la familia se va diezmando, cada año lloramos la muerte de una. Y la última gorda, pues fue mi abuelo, el marido de mi abuela, la de San Martín de Porres,
sí.
Carmen Sotillo se quedó viuda y desde que se murió mi abuelo es verdad que ya son como muchísimo más tristes. También porque mi madre sentía como debilidad por mi abuelo y también como que agasajar a mi abuelo era una de las cosas que más le gustaba a mi madre. Entonces ahora ya es como nos juntamos porque nos tenemos que juntar, pero ya no hay esa sensación de... O sea, ya hay como vacío. Para mí, o sea, lo digo de verdad, a pesar de que a todas mis tías abuelas y a la otra abuela, por supuesto, también las he querido mucho. Pero desde que no están mi abuelo y mi perro, mi casa ya no es la misma. Ya no vivo esa sensación de la casa igual. Entonces ahora con descansar y que mi madre me deje comer todo el turrón de su char que quiera, que ya ni siquiera me pongo a ciega turrón porque real que me empacho, o sea, me como un trocito y digo, pues lo he disfrutado, pero ya no me apetece más. Es lo único que le pido yo a la vida. ¿Y tú qué le pides a tu Navidad?
Pues yo formulo el deseo simplemente de cada Navidad ser más capaz de ser yo mismo allí donde se supone que debo ser, ¿no?
En tu casa, ni
que
más
es
ni
en
menos.
Mi casa, claro. Que, como he comentado antes, pues no me ha resultado fácil siempre. Signifique eso lo que signifique, es lo que yo formulo este pequeño deseo en estas bonitas y entrañables fechas. Amigas oyentas,
¿y un propósito de año nuevo qué? Hombre, no hay
pues
nada
mira,
más bonito que un propósito.
Voy a dar la exclusiva mundial
bueno.
de que en febrero nos vamos las Monterrosas a México.
Entonces, ¿pero esa fantasía?
Yo me voy literalmente un mes a México, del 4 de febrero al 4 de marzo.
O sea, me parece una fantasía auténtica.
La fantasía real, daremos algunos conciertos y mi deseo de nuevo es que ya se ha cumplido, porque mi deseo, o sea, el país que más ganas tenía de visitar del mundo era México y se va a cumplir.
¿Te vas a México a rodar el aguacate azul?
Como la Cantudos. Soy María José Cantudo, pues, ojalá, y me estoy muriendo.
Ojalá encuentres la...
Pues mira, ojalá. Cariños, os deseamos un 2020 lleno de ilusión, alegría y colorido, y lleno de ¡puedo hablar! Porque en 2020 volvemos.
Adiós, amigas. Feliz año.
Cariño.